Gustavo Gómez es Caracol Radio.
8:05, saludamos a la señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco, para conversar sobre la decisión del Tribunal de Arbitramiento de todo este asunto que tiene que ver con la Ruta del Sol 2. Señora ministra, muy buenos días.
Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a toda tu mesa de trabajo.
Confiéseme una cosa, ¿usted revisa redes sociales o no?
La revisa mi equipo, sí, y me importan, sí, y me comunican, sí.
Está un poquito,
yo no la reviso personalmente.
Está un poquito negativa la gente frente a usted, un poquito estresada y hasta sugiriendo que su actuación no fue la mejor en este caso. ¿Qué opina usted? ¿Qué le dice la gente?
Pues contesto lo que le contesté en la pasada entrevista. Gustavo, nosotros hemos actuado totalmente, siempre, no solo de manera totalmente transparente, sino dentro del marco de la ley. Nosotros no tomamos ninguna decisión, no llegamos a ningún acuerdo. De hecho, el Comité de Conciliación de la ANI rechazó la propuesta de acuerdo de los bancos el 16 de julio y sí, como usted mismo sabe, el mismo 22 de julio, después de una columna de la periodista María Jimena de San, el 21 de julio, que contó que se habían venido celebrando esas conversaciones, yo personalmente cité una rueda de prensa contando que no se había llegado a un acuerdo, pero que sí se habían realizado las conversaciones, porque era la verdad y en realidad usted sabe que nosotros siempre hemos actuado con transparencia.
Ministra,
¿qué puedo decirle? Que celebro totalmente el fallo y que el fallo entrará en ejecutoria el 16 de agosto y que el Estado entrará a cumplir íntegramente con las obligaciones del fallo.
Mire, cumplo con transmitirle una de muchas inquietudes, la primera que llegó ahora que usted está al aire. El señor Marco Morales dice, ¿de dónde iba a sacar la ministra $1 billón que les iba a regalar a los bancos del Grupo Sarmiento?
Bueno, lo primero es que yo no iba a sacar los recursos. Estas conversaciones en su momento, y es lo primero que quiero aclarar, se dieron dentro del marco con todo el Estado mirando el tema de la situación y los tres peritajes que habían dentro del marco del Tribunal de Arbitramiento. Nosotros las herramientas que teníamos, razón por la cual la conversación se dio y no llegó a feliz término y no se celebró ningún acuerdo, eran tres peritajes que determinaban lo que vale la obra ejecutada y el rango era uno que era del interventor de la ANI, el otro era del concesionario, el otro era de Doffin Phelps, que fue el que tomó el tribunal como referente, porque el tribunal al final del día lo que hizo fue descalificar los tres peritajes, tomar como referente el de Doffin Phelps y hacer sus propios ajustes, cosa que celebramos. Esa es una facultad que el tribunal tiene como juez del contrato y obviamente celebramos que el Estado tenga que pagar menos de lo que los tres peritajes decían.
Ministra, vamos a suponer, como termina pasando en el laudo con los bancos, que usted actuó de buena fe, pero se equivocó, se apresuró en tomar esa decisión porque los hechos son tosudos. Acá lo que queda claro es que no había que pagar la plata que ustedes estaban a punto de acordar con los bancos.
No, mire, yo no solamente no me equivoqué ni me apresuré a tomar una decisión. Las conversaciones que se tuvieron, como lo he dicho siempre, iban dentro del marco de que si se llegaba a un acuerdo, se presentaba no solo a concepto de la Procuraduría, sino al control de legalidad del Tribunal de Arbitramiento, quien siempre iba a decir si aprobaba o improbaba el acuerdo. Yo tengo casos, tengo más de 3 o 4 casos de la ANI, procesos donde se ha llegado dentro del marco de tribunales a acuerdos y estos han sido rechazados o porque la Procuraduría conceptúa negativamente y no se presenta en el tribunal o porque a pesar de haber tenido concepto favorable de la Procuraduría, claro, pasa al tribunal y los rechaza.
Pero esas cosas
siempre se hizo dentro del marco de sí, que pero si se llegaba a un acuerdo al que no se llegó y que además se denegó en el Comité de Conciliación de la ANI del 16 de julio, era el tribunal el que finalmente decía si lo aprobaba o no lo aprobaba, porque era el juez del contrato, al juez al que siempre nos hemos sometido, claro, y al que acataremos.
Ministra, pero eso siempre se ha hecho, digamos, buscando que en esas conciliaciones se pague menos plata, no más. Exactamente,
claro,
que era lo que nos,
claro,
iba a pasar.
Claro, y por eso el tribunal, en su justo y en su criterio además, por eso les reitero, ¿cuáles eran los elementos de juicio que tenía todo el equipo de trabajo de la ANI? Eran los tres peritajes que reposan dentro del Tribunal de Arbitramiento. ¿Qué pasó? El tribunal desechó los tres, tomó el que él contrató, que es el de Doffin Phelps, y realizó sus propios ajustes con base en otros elementos, en estados financieros, en otros criterios, porque el tribunal entró a interpretar lo que constituía para ellos remuneración por obra ejecutada y tomó otros criterios distintos que simplemente en ese momento nadie tenía, ni nosotros podríamos, no podría la ANI o un funcionario entrar a tomar las decisiones o ajustar un peritaje. Nosotros, las conversaciones que se tuvieron y que no llegaron a ningún acuerdo porque fueron rechazadas por la ANI el 16 de julio, lo repito, simplemente se daban sobre la base de lo que objetivamente estaba dentro de los tres peritajes. Lo que hizo el tribunal fue coger como referencia el que él contrató y hacer unos ajustes totalmente aparte de lo que el peritaje había determinado. Eso está dentro del criterio del tribunal y claro que celebramos que como consecuencia de esa decisión del tribunal, el Estado tenga que reconocer que es menos lo que se tiene que pagar. Quiero reiterar que el tribunal acogió integralmente los argumentos de la ANI presentados en sus alegatos de conclusión el 17 de julio, que fueron que se tenía que decretar la nulidad del contrato por objeto ilícito y también que el sector financiero, financiador del proyecto, eran acreedores de buena fe.
Claro,
todo,
ministra,
eso en su integralidad fue reconocido por el tribunal.
Pero no podemos obviar que hay una molestia generalizada en la opinión pública, porque lo que está aquí planteado es que el gobierno quería anteceder la decisión del tribunal y nos iba a poner a pagar, o íbamos a pagar todos 1.2 billones de pesos. Ahora lo que surge es que esto no ha acabado aquí, que los bancos como terceros en cuestión y ante esta decisión podrían seguir cobrando en el país, que hay una puerta todavía abierta. ¿Usted cree que eso puede pasar?
No, lo primero que tengo que decir es que no es cierto, el gobierno no llegó a un acuerdo. El gobierno conversó y nunca llegó a un acuerdo y siempre dijo que era dentro del marco del tribunal. El tribunal no solamente nunca se le consultó porque no se llegó a un acuerdo, sino es quien finalmente lo aprobó o no. Como digo, les puedo dar más de 4 ejemplos donde los tribunales han rechazado acuerdos que no le parecen por distintas razones y no se hacen. Entonces, aquí nunca se intentó bypassar el tribunal, todo lo contrario. Pero lo segundo es que en nuestra opinión eso no es así. El tribunal reconoce todas las deudas y las enumera. Las de la DIAN enumera inclusive las deudas todas completas, inclusive establece que a los bancos se le deben 1.2 billones más el capital. Pero el tribunal al final dice, la obra tiene un valor de 5.4 billones, pero ya se ha reconocido, y reconocido es lo que se ha pagado a todos. Ustedes saben que a los bancos se les ha pagado ya 1.4 billones de pesos. En lo que dice es, ya se ha reconocido 5.2 y solo falta por pagar 211 mil millones. Es decir, el tope máximo que puso el tribunal en virtud de los ajustes que en su criterio y dentro de sus facultades puso el tribunal son 211 mil millones de pesos. Luego nosotros no creemos que haya ninguna puerta abierta.
Ministra, hay un punto muy importante que usted destacó en entrevistas ayer y es que esto sirve de precedente para aquellos contratos en infraestructura en los cuales se demuestre se suscribieron mediando cohecho, soborno o corrupción. Pero adicionalmente a eso, el Estado colombiano va a afrontar una demanda internacional por este tema. ¿Cómo quedaría entonces el estado del arte versus lo uno y lo otro?
Mire, nosotros estamos convencidos de que esas demandas internacionales no van a prosperar y estamos preparando toda la artillería de defensa, porque precisamente el Tribunal de Arbitramiento lo que reconoció es que el contrato es nulo por objeto y causa ilícita, precisamente porque hubo un acto de corrupción. Luego nosotros lo que estamos es celebrando la decisión del tribunal y la acataremos integralmente. Y obviamente estamos, no yo personalmente, eso no es competencia del ministerio, pero la agencia jurídica del Estado, con el apoyo de todo el Estado, incluido nosotros y la ANI, preparando la defensa de esos tribunales internacionales.
Ministra, ayer me comentaba alguien que dijo, mire, independientemente de lo que uno opine sobre los bancos, sobre el gobierno, sobre la decisión del tribunal, hay una percepción de riesgo país que no es buena precisamente para Colombia. Algunos dicen que incluso corre riesgo la economía naranja. El Grupo Aval creo que tuvo un impacto en su utilidad neta del 4%. ¿Esto pone en riesgo la inversión de los bancos en infraestructura en Colombia o no?
Mire, yo creo que la mejor señal para los bancos y para los inversionistas en este sector es que el tribunal avaló que el sector financiero y los financiadores de los proyectos son terceros acreedores de buena fe y que no pueden verse afectados o vulnerados por un acto de corrupción de un contratista. Porque como ustedes saben, en los esquemas de Project Finance se adjudica el contrato y si acaso a los 2 o 3 años se hace el cierre financiero, porque precisamente se sale a vender el proyecto por las bondades del proyecto como tal y porque el proyecto tiene atado a las fiducias los recursos y están vinculados las vigencias futuras y los recursos de los peajes, y se garantiza que no se entregan, que van a las fiducias y se no se van pagando, sino en la medida en que se van entregando hitos de construcción. Entonces, creo que la mayor garantía y el mejor mensaje que el Estado como un todo puede dar es que aquí se acatan las decisiones de los jueces, y el juez del contrato, por decisión de ambas partes, siempre fue el Tribunal de Arbitramiento.
Ministra, hay un punto que de la perspectiva jurídica es claro, pero no para la opinión pública, y es muy sencillo. ¿Odebrecht podría el día de mañana volver a contratar con el Estado colombiano?
Mire... En este momento la legislación, en la medida en que no se decretó la caducidad del contrato en su momento, en el año 2017, que es cuando ocurrieron los hechos, pues en este momento precisamente estamos dando unas discusiones porque, precisamente porque no se decretó la caducidad, no hay una inhabilidad para contratar. Esa es la realidad. La caducidad tenía como consecuencia una inhabilidad para contratar. Nosotros celebramos que el Banco Mundial decretó una inhabilidad para Odebrecht durante 3 años a los proyectos que ellos financiaban. Eso evitó que se presentaran dentro del Metro de Bogotá. Era una gran preocupación porque entendíamos que tenían interés en presentarse, pero la inhabilidad del Banco Mundial fue la que permitió eso.
Ministra, muchas gracias. Muy amable por sus precisiones sobre este punto, que dará mucho de qué hablar durante los próximos días. Se lo agradece mucho Caracol Radio y su audiencia porque ha sido muy clara y muy concreta en sus explicaciones.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Son las 8:16, nos quedamos con la duda.